Bueno, ¿y ustedes vienen contentos a escuchar la palabra de Dios hoy o no? Amén. Bueno, levanta tu mano derecha y dice: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar y yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Amén. Bueno, continuamos en nuestra serie Levántate. No sabía que íbamos a todos los latinos íbamos a tener que levantarnos después de todo lo que ocurrió en las últimas semanas a través del mundial, ¿no? Creíamos que Uruguay iba a sacar la cara, pero lo sentimos, hermano. Intentamos, ¿no es cierto? ¿Hay brasileros acá? No, ¿no? ¿Mexicanos sí hay o no? Sí, bueno, estamos todos tristes, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, continuamos en nuestra serie Levántate. Estamos estudiando Juan capítulo 11, que es justamente cuando Jesús levantó entre los muertos a Lázaro. Lázaro estaba muerto, Jesús lo levantó y junto con Lázaro también levantó la fe de sus familiares, amigos y vecinos. Y Dios nos viene hablando de varias cosas. Nos viene hablando de creer en sus promesas, de aferrarnos a sus promesas, de cómo conseguir las promesas de Dios, de cómo vencer temores, de cómo escuchar la voz de Dios, de cómo identificar lo que Dios nos está diciendo. Y si es Dios el que nos lo está diciendo, también nos ha enseñado a orar. Y hoy vamos a continuar y Dios nos va a seguir enseñando a través de este capítulo. Así que continuamos con la historia. Ya estamos en que Jesús ha llegado a donde se encontraban Marta y María y se ha encontrado con que Lázaro lleva 4 días en el sepulcro. Y continúa la historia en Juan capítulo 4, versículo 19, y dice: Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Y quiero frenar acá porque quiero ver cómo Jesús aprovecha cada oportunidad. Jesús, uno diría, ¿por qué él no llegó antes para sanar a Lázaro? Pero también cuando nos damos cuenta que acá habían muchos vecinos, muchos amigos que habían ido justamente porque Lázaro había muerto, uno entiende que el Señor tenía planeado algo más grande y que él quería aprovechar esta oportunidad para que muchos le conocieran. Y sí, muchas veces lo que nos pasa a nosotros es la oportunidad que estábamos esperando para que Dios atraiga a muchas personas para que le lleguen a conocer. No existe nada más importante, no existe propósito más importante en esta vida que conocer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque sin Jesús estamos muertos y nos espera una muerte eterna. Pero con Cristo nosotros recobramos la vida y nos espera una vida eterna. La palabra de Dios es muy clara, donde Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. ¿Y qué quiere decir? Que la única manera en que nosotros podemos llegar al Padre y tener una vida eterna es a través de Jesucristo. Así que si el Señor tiene que hacer lo que tenga que hacer para alcanzarnos a nosotros y para darnos vida eterna, gloria a Dios o no. Y de pronto es algo que ahorita no entendemos, no logramos entender. Y muchas veces nosotros menospreciamos el milagro de tener una vida eterna, porque sentimos como si nunca fuéramos a morir. Pero yo te voy a decir algo, el día que nosotros muramos y entendamos lo corta y efímera que fue esta vida terrenal, vamos a valorar muchísimo el tener una vida eterna que es por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos y en su presencia, no lejos de su presencia. ¿O no es así? Amén. Así que si nos damos cuenta que el Señor dice, no, quiero aprovechar esta oportunidad, lo que parece una calamidad, para que cada uno de ellos tenga un encuentro conmigo. Mira, lo que parecía ser una visita de luto terminó siendo una cita de encuentro con el Rey de Reyes. Esta era una casa que tenía el temor de Dios, una casa que estaba favorecida por las bendiciones de Dios y por las visitas de Jesucristo. Sin embargo, nos damos cuenta que en esta oportunidad es una casa de duelo. Porque estar con Jesús no quiere decir que jamás nosotros vamos a pasar por duelo. Pero lo que sí quiere decir es que Jesús siempre estará de visita en medio de nuestro duelo, que nunca estaremos solos. Esto quiere decir que a pesar de que habrán días malos, jamás tendremos que afrontar esos días malos estando solos. Y que aunque empiecen malos nuestros días, siempre terminarán con regocijo y llenos de propósito. Porque si algo sabe hacer Jesús, es tomar una situación donde se acabó el vino y convertirla en una situación donde sobreabunda el mejor de los vinos. Así que no importa si en tu casa en el día de hoy se ha acabado el vino, se ha acabado la alegría y estás de luto. El Señor está por cambiar la situación en tu casa. Y junto con la situación en tu casa, está haciendo recobrar y va a hacer recobrar la vida de aquellos que están muertos. Mira, lo que empezó con la muerte de un ser querido, terminó con la resurrección de todos sus amigos, familiares y vecinos cuando presenciaron el milagro. Lo que pudo empezar como un tiempo de luto y de adversidad, puede ser la oportunidad que nosotros venimos esperando para que aquellos que nosotros amamos, que no conozcan a Jesús, logren conocer a Jesús y Jesús se logre glorificar en sus vidas. Que estemos con Jesús no significa que no tendremos lágrimas. De lo que sí podemos estar seguros es que Jesús jamás desperdiciará ni una sola de nuestras lágrimas. De hecho, la palabra de Dios dice que Él recoge cada una de nuestras lágrimas. Cada lágrima que ha salido de ti en este momento se encuentra en las manos del Señor. Y Dios es experto en convertir nuestras lágrimas en sonrisas, nuestras tristezas en alegrías y nuestros problemas en bendiciones. Y los días difíciles, bueno, cuando pases por ellos, tú mantén siempre la esperanza, porque Jesús próximamente, prontamente va a convertir esa esperanza en una gran gratitud cuando Él se glorifique. Amén. Y continuamos, versículo 20 nos dice, cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro. Pero María se quedó en la casa. Acá nos estamos dando cuenta dos hermanas, dos temperamentos diferentes. Las dos están dando cuenta que Jesús viene en camino. Una de ellas, Marta, cuando se entera que Jesús está cerca, sale a su encuentro. Sin embargo, la otra se queda en casa. Podemos observar por esto que el temperamento de Marta es muy similar al de Pedro, ¿no? Extrovertida, activa, lo cual la lleva a ella a ir al encuentro con Jesús. Versus el de María, que a través de este versículo y otros versículos podemos entender que es un poco más introvertida, contemplativa, muy similar a Juan. Y esto la lleva a quedarse en casa. Pero nos damos cuenta que el temperamento de María la llevó a ella a llevarse la mejor parte cuando Jesús estaba visitándolas en una oportunidad anterior, no en esta, y ella se había quedado a sus pies sentada escuchando todo lo que Jesús decía. Mientras que en esta oportunidad el temperamento de Marta le jugó una mala pasada, porque en lugar de ella aprovechar y escuchar a Jesús, lo que la llevó a hacer su temperamento fue abrumarse con quehaceres y perderse la visita y de escuchar a su Señor. Lo que quiero mostrarles acá son dos escenas diferentes donde el temperamento de cada una de ellas las lleva a ganar y a perder. Marta, la activa, la extrovertida, cuando Jesús está de visita y todo está bien, ella en lugar de aprovechar a su Señor y de honrarlo por medio de escucharlo, se está perdiendo de todo por estar metida en sus quehaceres. Y Marta, que es más contemplativa, que es más de pronto más suavecita, María, a ese momento la lleva a ella a contemplar a su Señor y llevarse la mejor parte. Pero en esta oportunidad en la que ella está pasando por días malos, el temperamento de Marta la lleva a ella a ir en busca de su Señor. Mientras que María, la que había sido aplaudida anteriormente, en este caso se estaba perdiendo de ir ante su Señor, creer y de honrarlo. A lo que me refiero es que entre los hijos de Dios se encuentran todos los diferentes temperamentos y personalidades. Y algunas veces nuestro temperamento y nuestra personalidad nos permitirá llevarnos la mejor parte. Mientras que en otras oportunidades ese temperamento y esa personalidad nos va a hacer a nosotros de tropiezo. Sin embargo, todos los temperamentos son necesarios dentro del cuerpo de Cristo que requiere variedad para estar completo. Y habrá oportunidades en que lo que nos hace a nosotros fuertes a causa de nuestro temperamento nos haga brillar, mientras que en otras oportunidades ese mismo temperamento hará que nosotros opaquemos. Pero es acá justamente donde nosotros debemos aprender a apreciar la variedad. La variedad en cada uno de los temperamentos, personalidades, dones y talentos dentro del cuerpo de Cristo. Porque no hay concierto cuando todos los instrumentos tocan la misma melodía. Y nosotros somos un cuerpo donde se encuentran todas las variedades. Así que ten muchísimo cuidado con ir a desacreditar a otros debido a su temperamento. Porque donde algunas veces se manifiesten sus temperamentos como debilidades, En otras se manifestarán como fortalezas que nos permitan a nosotros ser beneficiados como cuerpo. Y uno lo ve. Uno lo ve. Hay muchas oportunidades que mi forma de ser, mi temperamento, que de pronto es alegre, estar molestando, haciendo chistes, pues está animando a las personas. Pero hay otras oportunidades en que mi mismo temperamento a mí me hace tropezar y yo llego a casa odiándome a mí mismo. Digo, ¿por qué hice tantos chistes? ¿Por qué molesté? ¿Por qué dije esto? De pronto quise jugar con una persona y esa persona, en vez de sentirse que jugué con ella, se sintió ofendida y yo quedo aburridísimo. Veo a mi esposa, que es supremamente organizada, y claro, nos beneficia a todos cuando tú entras a la iglesia y todo está súper organizado. Tú dices, ¿qué iglesia tan ordenada? Pero el día que tú eres el que estás causando el desorden y ella dice, mijito, acá dentro del cuadro, tú dices, ay, no, es que como... Y de pronto ella se siente ahí aburrida. Pero no existe un temperamento que sea fuerte en todo, como tampoco existe alguno que sea débil en todo. Y justamente en esa variedad es donde nosotros nos hacemos fuertes. Mira, algo que yo valoro mucho de mi equipo de liderazgo, porque yo tengo un grupo de líderes que están a cargo de ministerios, hombres con los cuales yo me reúno una vez al mes, a estarlos discipulando, a estar juntos, a estarles comentando todo lo que el Señor nos va mostrando acerca de la iglesia, es que cada uno de ellos son diferentes. Y hace pocas semanas estuvimos en un retiro, 2 días, con todas nuestras familias en un hotel, y cuando yo estuve allá compartiendo con ellos pude ver eso, pude ver que cada uno de ellos es fuerte donde los demás somos débiles, y que todos somos débiles en lo que el otro es fuerte. En otras palabras, en lo que yo soy fuerte, ellos pueden ser débiles. Pero en lo que cada uno de ellos es fuerte, yo mismo fui débil. Y por eso somos un equipo. Porque nos complementamos. Porque nos completamos. Y un gran ejemplo de eso lo encontramos en el fútbol, ya que estamos en épocas de mundial. Amén. ¿A todos nos gusta hablar fútbol o no? Un poquito ya de más luto. Estamos hablando de fútbol. Para muchos el mundial ya se acabó. Ya dijeron, ya, ¿qué? Pero... toca aprendernos a alegar por los belgas y por los ingleses y franceses y por cada uno de ellos. Pero bueno, algo que a nosotros nos enseña el fútbol es que un buen equipo no se compone de 11 buenos arqueros o de 11 buenos delanteros, o no es así. Sino que un buen equipo tiene 11 que son muy buenos, cada uno en su propia posición. Y a mí me encanta mi grupo de líderes porque yo observando veo cómo el diseño de Dios es perfecto. A mí me encanta cómo cada uno de ellos hay algo en lo que a mí me enseña. Algo en lo que su vida me inspira. Porque veo que cada uno de ellos son mejores que yo en algo y yo puedo también aprender de ellos, no solamente enseñarles. Y creo que eso nos hace fuertes. Yo veo un Cheo que a mí me enseña lo que es ser un buen amigo. Veo un Anderson que me enseña a ser servicial. Un Dani Vergara que me enseña lo que es un corazón hermoso. Un José que es carismático. Un Juanca que es leal. Un Willy que es fiel. Un Ricardo que es siempre alegre. Un Camilo que se llena de pasión. Un Edwin que es misericordioso. Un Dani que siempre está listo para apoyar. Un Migue que uno siempre puede contar con él. Un Jave que tiene una gran nobleza. Y un Jonathan que tiene una gran humildad. Y en eso son fuertes. Pero a su vez son débiles en muchas cosas. Todos son feos. Pastor, punto, y después, me lo gasto, amén. Mi esposa sale a regañarme, ¿por qué? Si estabas diciendo cosas lindas de ellos, después. No, mentira, no todos son feos. Dani es lindo, Javi es lindo, Cheo no es lindo. Pero es justamente nuestra variedad donde nosotros nos conformamos como equipos. Y lo que nosotros no podemos pretender es que en lo que yo soy fuerte, tú seas fuerte, o en lo que tú seas fuerte, yo sea fuerte. Y tu fortaleza no me puede descalificar a mí en mi debilidad, como tampoco mi fortaleza te puede descalificar a ti en la tuya. Y muchas veces nosotros cometemos ese error y por eso permitimos que cuerpos que tienen que permanecer juntos se dividan. Porque muchas veces nosotros empezamos a comparar, y uno lo veía en casa o no, veía en casa las comparaciones entre dos hermanos. Y porque uno de pronto era bueno en el estudio y el otro no, entonces le decía, ¿usted por qué no puede ser como su hermano? Y en ese momento con esas comparaciones, lo único que estaban fragmentando era la unidad del cuerpo, la unidad de la familia. Pero ¿por qué no entendemos que de pronto el que es bueno en el estudio es malo en los deportes y el que es malo en el estudio sobresale en los deportes y aprendemos también a guiar a cada uno en su fortaleza y apreciarlo? ¿Por qué tantas veces usamos la fortaleza de otros para descalificar la debilidad de otros? Y no entendemos que todos nosotros somos fuertes en algo, pero también somos débiles en algo más. Y nosotros no podemos descalificar a otros por sus debilidades. Eso es lo más triste, porque todos nosotros tenemos defectos, ¿o no es así? Ahorita hablaba con alguien, justamente recomendándolo, aconsejándolo en lo que era su noviazgo, y yo les decía, mira, todas las personas con las que tú llegas a estar van a tener debilidades. Uno al principio no se da cuenta, ¿o no? Porque al principio todo es color de rosa. Pero cuando uno empieza a conocer más a una persona, empieza uno a conocer más sus debilidades. Así que le decía, no busques a alguien que no tenga debilidades porque te vas a quedar solo. Más bien, aprende a identificar cuáles son las fortalezas. Aquello por lo que esa persona brilla, es única y es diamante. Y cuando identifiques esa fortaleza, mira sus defectos y simplemente pregúntate si tú vas a poder cubrirlos con amor. Porque es lo que Dios te llama a hacer, cubrir esos defectos con amor. A mí lo que más me enamoró de mi esposa, lo que más me enamoró de ella fue cuando yo conocí su lealtad. Y desde que nosotros empezamos nuestra relación, yo me di cuenta que ella era una mujer fiel, leal, que siempre iba a estar a mi lado. Que si pasábamos por las buenas, ahí iba a estar. Que si pasábamos por las malas, ahí iba a estar. Que siempre iba a estar. Y yo me enamoré de su lealtad, de su fidelidad. Y con el tiempo he entendido que yo no la amo a ella cuando aplaudo su lealtad, pero la descalifico por sus debilidades. Y que yo solamente soy leal cuando yo a ella la amo con el paquete completo. Ella es leal, pero sus defectos también los voy a amar. Y estoy tan locamente enamorado de mi esposa. De verdad, yo te amo tanto a ti, mi amor. Ese matripunto sí lo guardo para más tarde, amén. Pero mira, también significa que cada uno de nosotros vamos a tener que aprender a amarnos a nosotros mismos. Porque el diablo nos va a atacar por aquello en lo que nosotros somos débiles y va a buscar descalificarnos. Y muchas veces la persona que peor nos cae a nosotros, la que nos cae más gorda, somos nosotros mismos. Y eso no está bien. Eso no está bien. Y yo no estoy diciendo que nosotros volvamos conchudos con nuestras debilidades de así soy yo de malas. No. Porque nosotros tenemos que estar en un proceso de cambio y de mejoramiento. Ora por tus debilidades. Sé humilde y ríndelas delante de Dios. Pero ámate y acéptate también. Porque no está bien que tú te aplaudas cuando salen a relucir tus fortalezas, pero tú te odies cuando salen a relucir tus debilidades. Y nosotros tenemos que aprendernos a amar, a amarnos a nosotros mismos. Porque si el diablo logra convencerte de que tú estás descalificado, te va a descalificar. Y uno también tiene que ser leal con uno mismo. Y por eso el Señor dice, ama al prójimo como... Porque hay muchos que son muy buenos amando al prójimo, pero son muy malos amándose a sí mismos. Y no solamente es hacer por otros lo que te gustaría que hicieran por ti, es hacer por ti lo que estás dispuesto a hacer por otros. El amor propio también es importante y es esencial para un desarrollo integral de toda persona, para poder alcanzar su propósito y para explotar su potencial. Amén. Tienes que entender que Dios te diseñó tal cual como Él te necesita, de acuerdo a tu propósito. Tú tienes un propósito que es único. Es único, el Señor no diseñó el mismo propósito para dos personas, tu propósito es único. Y el Señor a ti te diseñó tal cual como Él te necesita para que tú puedas llevar a cabo ese propósito de una manera completa. Y yo te lo he dicho, tú eres el Messi Cristiano Ronaldo de tu propósito, del propósito que Dios tiene para ti, con defectos y con cualidades, con fortalezas y con debilidades. Amén. Bueno, y continuamos. Juan capítulo 11, versículo 21. Marta, nos damos cuenta que llegó al encuentro con Jesús y le dice, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mira, en las palabras de Marta nosotros podemos ver el estado de su fe. Y parece como si ella se estuviera quejando por la demora de Jesús, como si lo primero que ella le hubiera hecho fue como sacarle en cara, te demoraste. Te demoraste. ¿Por qué te demoraste tanto? Mira lo que pasó. Si no hubiera sido por tu demora, la situación, las circunstancias actuales serían diferentes. Sin embargo, también dentro de ese mismo o esa misma declaración podemos ver que ella creía en Jesús, que ella estaba convencida que Jesús tenía el suficiente poder para vencer la enfermedad que tenía su hermano. Y que también creía y confiaba en la compasión y en el afecto de Jesús. Y que si Jesús hubiera visto a un Lázaro enfermo, seguro lo hubiera sanado. Y acá nos damos cuenta que ella estaba convencida de que Jesús tenía el poder suficiente para sanar a un enfermo. Y también que era lo compasivo suficiente para querer sanarlo. Y son dos cosas que muchas veces a nosotros nos hace falta creer. Ahora, no estoy diciendo que la fe de Marta sea la fe más ejemplar de todas, porque había debilidad. Ella creía en un Jesús que lograba sanar enfermedades, pero no creía en un Jesús que lograba levantar muertos. Entonces lo conocía, pero no del todo. Pero sí tenemos que reconocer que ella tenía la suficiente fe para creer que Jesús podía derrotar toda la enfermedad, pero sobre todo confiaba en el corazón de Cristo y en su compasión para saber que Jesús no solamente podía, sino quería. Y es algo que muchas veces nos falta a nosotros. Y de pronto a ti te puede pasar. Tú dices, sí, yo creo que Dios es capaz de hacerlo, pero yo no sé si Él lo quiere hacer. Yo sé que Dios puede hacer lo mejor para mí, pero ¿qué tal que Él no quiera lo mejor para mí? Y eso simplemente evidencia que tú no conoces el corazón de Cristo. Porque no existe nadie más compasivo que el Señor Jesucristo. Y cuando Él ve tu dolor, Él siente tu dolor. Nadie más en este mundo logra sentir tu dolor. Pero Cristo no solamente lo ve, sino que Él lo siente. Tú dirías, ¿cómo ocurre? Si tú eres padre o eres madre, lo sabes. Hay algo que yo le digo a mi hijo Natán cuando él se pega, y cuando se pega duro y empieza a llorar. Yo le digo, mi amor, cuando tú te pegas, a papá le duele acá en su corazón. Y me duele mucho en mi corazón. Y yo no le estoy mintiendo. A mí me duele en mi corazón cuando a él le duele. Cuando uno lo ve enfermo, a uno le duele que esté enfermo, ¿no es así? Porque uno como padre está tan conectado como madre al hijo de uno que uno está sintiendo lo que ellos están sintiendo. Y yo recuerdo creciendo en la casa de mi mamá que en las oportunidades en que yo estaba peor, de pronto estaba completamente sumido en tristeza y estaba en mi cuarto, no importa la hora, mi mamá es como si supiera y siempre llegaba en el momento oportuno. Yo decía, ¿cómo sabía ella que en ese momento yo necesitaba su abrazo? Y uno simplemente entiende que el amor de un padre o una madre está conectada con sus hijos. Y bueno, papá de Dios sobrepasa el amor de un padre o una madre, porque Él es nuestro Padre perfecto. Y el Señor ciertamente conoce tu dolor y lo siente. Él conoce todo lo que te está pasando. Sin embargo, vemos de Marta que a pesar de que ella creía que Jesús podía vencer enfermedades y de su compasión, su fe era débil porque su mirada estaba puesta en el pasado. A lo que me refiero es que tu fe siempre va a ser débil mientras que tu mirada esté puesta en el pasado, en lo que hubiera podido ocurrir si Dios hubiera obrado antes. Porque tu milagro no está en tu pasado, está en tu futuro. Y tu pasado simplemente quiere ahogar tu fe. Y acá nos estamos dando cuenta, la fe de ella estaba siendo ahogada porque ella todavía seguía solucionando en el pasado. Y el pasado ya pasado. Y el Señor tiene planes para tu futuro. Una fe fuerte debe producir esperanza. Y la esperanza se produce cuando nuestra mirada está puesta en el futuro, en lo que Dios hará, no en lo que hubiera hecho en el pasado, cuando las condiciones eran mejores. No, en lo que Dios va a hacer en el futuro, independiente de cómo estén las condiciones. Y recuerda que tu capacidad es mayor cuando las condiciones son mejores. Pero la capacidad de Dios no está limitada por las condiciones. Y en esto nosotros nos equivocamos. Porque muchas veces estamos mirando las condiciones y decimos, no, señores, ¿qué era antes? Yo ahora sí le quedó difícil a usted. No, nuestra capacidad depende de que las condiciones sean perfectas. Pero la de Dios depende de que las condiciones sean perfectas. No, antes cuando las condiciones se oponen, el poder de Dios se magnifica. Porque nuestro Dios es un Dios de milagros, que le encanta glorificarse para darse a conocer. O sea, el Señor es de los que de pronto está viendo tu situación así empeorando y los ángeles, ya, Señor, ve y le ayudas, que esta cosa se está poniendo bien difícil. El Señor, no, espérese que se ponga más difícil. Y los ángeles, ya, Señor, está muy, muy difícil. No, que sea más difícil, póngame la más difícil. Y cuando ya está bien difícil, Él llega tú, y lo hace perfecto. Y a través de eso, nos deja conocer que nosotros tenemos un Dios y no estamos solos. Todos nosotros tenemos algo que se llama testimonio, ¿no es así? Todo el que ha conocido a Cristo tiene un testimonio. ¿Y qué es un testimonio? Que nosotros logramos testificar que Jesús hizo un milagro donde se necesitaba un milagro. Y por eso se nos hizo visible el invisible. Así que si la situación se está poniendo bien adversa, déjame decirte que vas a poder ver la luz de Cristo como jamás la has visto. ¡Amén! Mira, sí, hubiera sido más fácil que el Señor hubiera sacado a Israel de Egipto por otro camino donde no había mar. Pero si lo hubiera hecho, entonces ellos no hubieran visto al mar abrirse en dos. Si hubiera sido más fácil también que Goliat hubiera sido un enano, ¿o no? Dice, Señor, pero si usted los creó a todos, ¿para qué lo creó tan alto? Imagínense un Goliat de pronto de la altura de Cheo de José. ¿Ah? No, lo pisa uno y ya, ¿o no? Pero si Goliat hubiera sido así de chaparrito, no hubiéramos visto a David vencer un gigante. Hubiera sido más fácil que Daniel lo hubiera metido en los leones. Pero si no lo hubieran metido en los leones, no hubiéramos conocido un Dios que le cierra la boca a los leones. Hubiera sido más fácil que aquel hombre no hubiera nacido ciego. Pero entonces no hubiéramos podido presenciar cuando Jesús le abrió los ojos. Hubiera sido más fácil sanar a Lázaro cuando estaba enfermo. Pero entonces no hubiéramos visto cómo Jesús lo resucitaba entre los muertos. Y también contigo. Hubiera sido más fácil si Dios hubiera orado cuando las circunstancias eran más sencillas. Pero entonces no hubiéramos visto a un Dios glorificarse. Porque Él no busca lo fácil. Él hace milagros. Amén. Dios no está buscando lo fácil. Porque Dios no depende de lo fácil. Dios todo lo puede. Él es el Dios que abre mares. Él es el Dios que hace brotar agua en el desierto. Él es el Dios que le cierra la boca a los leones. Él es el Dios que vence gigantes a través de las manos de adolescentes. Él es el Dios que derrota ejércitos grandes y numerosos a través de ejércitos pequeños y de pocas personas. Él es el Dios que abre los ojos de los ciegos, que libera a los endemoniados, que sana a los enfermos, que levanta a los muertos y que todo lo vence. Él es el Dios que no está buscando que las circunstancias sean sencillas. Él es el Dios que, independiente de cómo se encuentren las circunstancias, Él obra, hace milagros y nos deja saber que Él es Dios y nos ama. Lo que quiero decir con todo esto es que deja de insistir en los si hubieras llegado antes, Señor. Si hubieras orado antes, Señor. Si yo hubiera hecho, si tú hubieras hecho. Porque mientras que tú sigas viviendo en los hubieras, tu fe no va a crecer, sino se va a debilitar. Porque cuando tu fe empieza a enfocarse en lo que no ocurrió en el pasado, deja de creer en lo que Dios va a hacer en el futuro. Y tu vida tiene que ser como cuando tú vas en el carro. Tú tienes un vidrio así al frente para ver lo que viene al frente, grandote o no. ¿Y de qué tamaño es tu espejo retrovisor? Pequeño. Porque tu mirada tiene que estar al frente y simplemente de vez en cuando mirar lo que estás dejando atrás. Pero hay muchos que les gusta vivir es al revés. Un espejo retrovisor del tamaño, mejor dicho, del vidrio panorámico. Y el vidrio panorámico así chiquito. Y todavía se preguntan por qué se estrellan tanto contra la vida. Deja de insistir en Señor, si tú hubieras hecho antes. Porque lo que realmente tienes que hacer es, Señor, antes hubiera sido un milagro sencillo. Pero tú, Señor, has querido hacer un milagro mayor. Que Dios no haya obrado cuando era sencillo no quiere decir que Dios no obrará ahorita que es complicado. Quiere decir que Dios se quiere glorificar más. Porque si las condiciones se han complicado, eso quiere decir que son las ideales para que Dios haga un milagro. Porque Él es especialista en hacer milagros. Mira, Marta reclamó, pero no se mira en el pasado. Imaginando lo que pudo haber hecho Jesús. Pero con Jesucristo la solución no está en el pasado. Con Jesús no existen los hubieras. Porque Jesús es el camino. Él no es un camino, Él es el camino, el único camino. Eso quiere decir que si nosotros estamos en Jesús, no hay manera de que nosotros nos perdamos ni nos desviemos. Si nosotros estamos en Él, todo lo que estamos viviendo en Él no son equivocaciones, sino parte del camino. Tú simplemente no te salgas del camino, no te salgas de Jesús, porque si tú estás en Jesús, no existen los hubiera. Él es el Dios perfecto. No te preocupes. Tú permaneces en Jesús. Porque si estás en Jesús, no hay manera de que tú y yo nos perdamos. Estamos exactamente en medio de su voluntad perfecta. Y aunque nosotros preferimos los caminos rectos, ¿no? A nosotros nos encantan los caminos rectos. O sea, nosotros estamos acá parados y nuestra bendición está acá y nuestro plan para llegar a la bendición, ¿cómo es? Una línea recta, fácil. Pero al Señor le encantan los caminos curvos. Él coge para la otra dirección. El Señor, ¿pero por qué para allá si mi bendición queda para allá? El Señor dice, sí, lo que pasa es que si yo te llevo allá, tú vas a llegar a tu bendición, pero siendo el mismo. Y yo tengo que aprovechar el camino para irte transformando y cambiando. Porque nada sirve llegar si no vas a poder conservar. Y cada uno de nosotros está en un proceso de transformación. Porque su amor nos cambia y nos transforma. El Señor aprovecha llevando por caminos curvos, porque los caminos curvos son los que más nos forman y también más nos permiten a Él conocerlo. El propósito del Señor, cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, no era llevarlo a la tierra prometida. Ese no era el propósito. Ese era el bonus. El propósito era que el pueblo de Israel le conociera. Le conociera. Porque si el Señor dijera, yo quiero sacarlos para que ellos reciban, eso sería como empezar un matrimonio por interés, ¿o no? Yo quiero casarme contigo por mi plata, para que tú la conozcas. Y Dios no quiere ese tipo de relación. Dios los sacó para que ellos le conocieran. Y cuando nosotros conocemos a Cristo, pues lógicamente tenemos acceso a todo lo que Él tiene. Pero aquel que está con Cristo por lo que Él tiene y no por quién Él es, lastimosamente está por interés. A Dios no le interesan los interesados. Dios te ama y quiere que tú también lo ames a Él. Sin embargo, me encanta cómo cierra Marta. Ella dice, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. ¿Por qué digo? Porque si nos damos cuenta, ella primero como que le hace un reclamo, ¿no? Pero estamos recordando que es Marta la impulsiva. Marta la que habla y después se da cuenta lo que dijo. Entonces a ella le dicen, Jesús está viniendo, el maestro está viniendo. Y ella sale a su encuentro, no como su hermana. Y se encuentra con él y lógicamente lo primero que hace es decir, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo creo que en ese momento, y estoy usando mi imaginación, le patinó el coco y como que le llegó la información diciendo, ¿qué hace usted reclamándole al Rey de Reyes? Como arreglándola. Sin embargo, pues yo sé que todo lo que tú le pidas a Dios, Él te lo dará en este momento, ¿no? Sin embargo, A través de su corrección se logra evidenciar su disposición. Porque hay muchos de nosotros que no hemos entendido que lo único que Dios nos está pidiendo es que nos dispongamos. Porque todo lo que nosotros hemos sido transformados no es para gloria nuestra, es para gloria suya. A lo que quiero decir, a lo que me refiero en este momento, es que tu crecimiento en Cristo no se debe a ti. Tú te has dispuesto, pero Él es el que ha hecho. Y en eso consiste su gracia. Su gracia consiste en que Él tomó hombres imperfectos, hombres y mujeres imperfectas. Y a través de su amor, Él nos viene transformando por medio de nuestra disposición. Y todo lo que tú eras y ya no eres, ese recorrido se llama gracia. Y viene por su amor. Pero también falta un recorrido, ¿no es así? Porque todos nosotros hemos sido transformados, pero sí que nos hace falta también ser transformados, ¿no es así? Acá ninguno ya está perfecto. El camino continúa. Y eso también se cubre por su gracia. Y lo único que Él nos está pidiendo a nosotros es disposición. Rendirnos. Permitir que Él obre en cada uno de nosotros. Soltarnos en sus brazos. Negarnos a nosotros mismos. Y dejarlo ser Dios. Y aquí vemos una mujer que de pronto su fortaleza la hace llegar al lugar correcto, en búsqueda de Cristo. Su debilidad le hace decir lo que no debería estar haciendo, reclamarle a Cristo. Pero nuevamente está a su disposición, que la lleva a qué? A rendirse a Cristo, que es todo lo que necesita Cristo. Que nos rindamos a Él, que nos dispongamos, que nos soltemos a sus brazos y lo dejemos ser Dios. Versículo 23. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Estas palabras que está acá pronunciando Jesús son las palabras más poderosas que tú y yo podemos escuchar. Porque en estas palabras está la vida eterna. A lo que me refiero es que el pueblo judío y todos aquellos que caminaban con Cristo apreciaban una multiplicación de los panes, una multiplicación de los peces, una sanidad de una enfermedad o el resucitar un muerto que se levantara y caminara. Pero todos ellos olvidaban que el milagro mayor al que tú y yo tenemos acceso no es al ser levantados, el ser levantados de una muerte para recobrar vida, para volver a morir. Ese no es el milagro mayor. El milagro mayor que tú y yo experimentamos es cuando tú y yo morimos y revivimos para nunca más volver a experimentar una muerte. Pero ocurre tantas veces que debido a las dificultades presentes, nosotros despreciamos las bendiciones futuras. Porque acá también observamos una Marta que cuando Jesús le está diciendo: tu hermano va a resucitar. En ese momento ella dice: sí, sí, en la hora final, pero ahorita no. Y su dificultad presente la hacía olvidarse que la resurrección de su hermano para tener una vida eterna era más grande que lo que ella estaba esperando en ese momento. ¿Y cuántas veces la dificultad presente a nosotros nos hace menospreciar las bendiciones futuras? ¿Cuántas veces nuestra necesidad, nuestro hambre y nuestra desesperación del momento no nos hace cambiar las verdaderas bendiciones por platos de lenteja? ¿Cuántas veces aquello que tú estás viviendo en este momento y que te tiene incómodo, te hace olvidar de todo lo que Cristo ya te ha dado y siempre te dará? ¿Cuántas veces aquello que nos lleva a estar desesperados en este momento, nos lleva a nosotros a no estar agradecidos por aquello que deberíamos estar agradecidos? ¿Cuántas veces nosotros no permitimos que aquello que ensucia un poquitico de nuestro lente, de nuestra gafa, se nos lleve toda la atención y nos salga a olvidarnos de que si bien hay un pequeño mugre, todo lo demás nos permite ver claramente? Jesús no murió para que nosotros tengamos una linda vida, muramos y pasemos al olvido. Jesús murió para que todo el que crea en Él, aunque muera, viva. Lázaro resucitó. Sí, en esta oportunidad Jesús lo levantó entre los muertos. Pero te voy a contar algo. Otro día, no sabemos cuál, Lázaro volvió a morir. El verdadero milagro no ocurrió ese día. El verdadero milagro ocurrió cuando Lázaro murió nuevamente en una segunda oportunidad, no para ser revivido y morir de nuevo, sino para ser revivido y tener vida eterna. Porque Él vive, como también tú y yo viviremos si creemos en Jesús. Así que levántate tú, que aunque vivas, mueras, siempre estaremos con Él. Porque tú vivirás aunque mueras en Cristo. Amén. Amén.